La voz de las mujeres.
La voz de los afro.
Nanoike, Nayahuayuca.
La voz de los campesinos.
La voz de las regiones.
La voz del Estado.
Voces Unidas.
La radio de la ONU en Colombia.
Bienvenidos a Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Saludo especial a nuestros oyentes de la Red de Radio Universitaria de Colombia y también a los que nos escuchan a través de diferentes emisoras en el país. Hoy les estaremos acompañando Rocío Castañeda y Dagoberto Muñoz. Bienvenida, Rocío.
Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan con este Voces Unidas.
Bueno, Rocío, el tema que estaremos compartiendo hoy con nuestros oyentes a propósito del Día Internacional de la Mujer es el rol que juega la mujer en el avance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio desde nuestro país. Nos acompaña Marta Lía Velázquez Toro, consultora senior del proyecto ODM del PNUD y experta en temas de género. Bienvenida a Voces Unidas.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy complacida de poder participar con ustedes hoy y mucho más en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer con el tema que hemos venido desarrollando en el país desde el proyecto de Objetivos del Milenio.
Bueno, muy bien, como decía Dagoberto, efectivamente vamos a trabajar el rol en este programa, el rol de la mujer en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, pero para eso le pido a Marta Lía que nos aclare un poco qué son los Objetivos de Desarrollo del Milenio y ahí poder ver cuál es el rol de la mujer y por qué es importante tener esa mirada diferenciada por género.
Bueno, es bien importante saber cómo los Objetivos del Milenio hacen parte de la Declaración del Milenio que fue firmada en el año 2000 en la Sala Plena de las Naciones Unidas. En reunión, 189 países firmaron la Declaración del Milenio, que le apuesta a crear condiciones de equidad, de igualdad, condiciones para el ejercicio pleno de la libertad, creación de condiciones de seguridad y, obviamente, condiciones de oportunidad para la construcción de la paz en el mundo. Fueron 8 los objetivos que se definieron en la Declaración del Milenio que hacen relación: el objetivo 1 a la erradicación de la pobreza y el hambre, objetivo número 2 a la educación primaria universal, el objetivo número 3 autonomía y equidad de género, objetivo número 4 hace relación a la mortalidad infantil, ODM 5 hace relación a la mortalidad materna, el ODM 6, continuamos en temas de salud, hace relación a VIH-Sida, malaria, dengue y enfermedades endémicas. ODM 7 hace relación a temas ambientales. Y el objetivo 8 llama a un fomento al desarrollo en la medida en que convoca a los países del norte para que aporten a los países del sur y puedan de esta manera crear condiciones de oportunidad para la reducción de las pobrezas en estos países.
Muy bien, entonces en ese marco que es los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ¿cuál es el rol que cumplen las mujeres y por qué es importante tener esta mirada diferenciada por género?
Los 8 objetivos del milenio, tal como los acabo de señalar, son objetivos que hacen relación a temas sociales. Si uno observa el papel de las mujeres en la sociedad, las mujeres asumen un papel cotidiano e histórico en temas que tienen que ver con la supervivencia de sus familias, con temas de salud, con temas de educación. O sea, son muchas las tareas que las mujeres definitivamente vienen desarrollando históricamente en relación a cada uno de estos temas, pero que han sido invisibilizados sus aportes. Estamos convencidos desde el Programa de Naciones Unidas que en la medida en que se fortalezca y se empodere a las mujeres alrededor de las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, indudablemente contribuirían a la consecución de esas metas, no solo parcialmente, sino integralmente en los 7 primeros objetivos.
En su propia voz.
Soy Flor María Díaz, soy la coordinadora general del programa conjunto Ventana de Paz, un programa del Fondo de Naciones Unidas y España para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, cuyo propósito fundamental en el departamento de Nariño es el fortalecimiento de la comunidad local, tanto en las instituciones como en las organizaciones sociales, para construir paz y desarrollo.
Mi nombre es Elizabeth Elena Ramírez Grijalva, soy artista y artesana. Me vinculé al proceso de formación de mujeres desde el año 2008 participando en una escuela de equidad y género que se orientó en el departamento de Nariño, en el cual participaron 35 municipios, cerca de 500 lideresas.
La incidencia de las mujeres en escenarios de más calidad para la discusión y las decisiones alrededor de temas de desarrollo para la población, pues han pasado precisamente por una etapa previa que tiene que ver con su participación en estas escuelas de género, dirigidas a mujeres en general del territorio de Nariño, pero también escuelas que han tomado en cuenta las diferencias étnicas en el departamento, lográndose unos módulos de capacitación dirigidos particularmente a mujeres afrodescendientes o, por ejemplo, a las mujeres pasto.
Este ha sido un proceso muy importante y definitivo en la formación de las mujeres porque nos ha permitido, en primer lugar, conocer nuestros derechos, conocer nuestros deberes, porque también los tenemos, y sobre todo hacer un trabajo muy especial en torno a la estima, a lo que vale la mujer, a lo que aporta a la construcción de sociedades. Es algo que en un determinado momento antes no lo concebíamos importante.
Gracias a muchos factores, entre ellos la incidencia de los grupos de mujeres, el departamento acaba de crear recientemente, a finales del año pasado, la Secretaría de Equidad e Inclusión Social, que va a permitir una acción más amplia en materia de ejecución de la política pública de equidad de género con la que cuenta el departamento.
Que nos miren como personas que tenemos las mismas oportunidades, las mismas capacidades, y sobre todo que miren esta participación, estos procesos, estas alianzas como una ayuda fundamental, porque ha habido mucho respeto, ha habido una entrega sobre todo total, porque no se han mirado colores, no se han mirado religiones, no se han mirado estatus, no se ha mirado nada de eso, se ha mirado el género, se ha mirado la mujer.
Informó para Voces Unidas, Julia Andrea Guerrero Molano.
Sube el volumen y escúchala.
Me llevaron vendada a un sitio y cuando me quitaron la venda me di cuenta que estaba al lado de un muerto. A mi hermano y a mí nos golpearon y nos amenazaron porque supuestamente él era un líder.
Que tu aporte no solo sea subir el volumen. Dales voz. Son mujeres desplazadas por la violencia. Actúa. Visita www.amplificasusvoces.com. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR.
Bueno, escuchábamos una experiencia educativa en el departamento de Nariño, Ventana de Paz. Se ve que ha habido avances en el tema educativo para las mujeres en diferentes regiones del país. Pero, Marta Lía, si hay aumento en los años de escolaridad de las mujeres, ¿por qué eso no se refleja en una igualdad laboral y sobre todo salarial?
Bueno, yo creo que hay una cosa que uno evidencia en los indicadores de cada uno de los objetivos de desarrollo del milenio, que fueron formulados tanto en el COMPES 91 del 2005, que fue la primera política y el primer instructivo del país sobre los objetivos del milenio, y posteriormente en marzo del 2011 el COMPES 140, hace una revisión del anterior, del 91, y formula nuevos indicadores, incorpora nuevas metas, tanto para el 2014 como para el 2015, y uno observa que hay una constante, no solo en el país, sino en el mundo, y es que no existe la desagregación en temas de sexo, que abra la puerta hacia la desagregación suficientemente clara en relación a las brechas que podamos identificar, por ejemplo, lo que tú estás planteando. Cuando tú planteas, uno evidencia que es que las mujeres están muy bien en el tema educativo. Eso no hay lugar a dudar. Las mujeres irrumpimos de una manera masiva en la escuela. Las cifras son evidentes. Y son evidentes cuando encontramos, por ejemplo, que los años promedios de escolaridad entre hombres y mujeres de 15 a 24 años, por ejemplo, al 2011, no voy a dar sino el dato del 2011, aquí tengo un consecutivo desde el 2007, cómo las mujeres tienen un promedio de 9.7 años de escolaridad frente a los hombres que tienen 9.1 años de escolaridad. O sea, ahí se ve una brecha en relación a ellos. Las mujeres tenemos mayor nivel de escolaridad. Sin embargo, cuando miramos la población de los 24 años en adelante, y ahí sí nos extendemos hasta, di tú, 50, 55 años, vamos a encontrar cómo los niveles de escolaridad disminuyen. Y eso nos permite observar como en años recientes, que es la generación de 15 a 24 años, ha tenido muchas más oportunidades. Entonces, esa población de 15 años y más, encontramos a los hombres con un nivel de escolaridad de 8.2 años, frente a las mujeres con 8.3 al 2011. Es evidente una cosa. Si bien las mujeres han tenido éxito en superar las barreras culturales que se oponen al fomento de su capacidad o se opusieron históricamente al fomento de su capacidad, las mujeres no han logrado superar el aprovechamiento de esa capacidad que se concreta en términos laborales. Por ejemplo, nosotros podemos observar cómo en este momento, en el 2012, el DANE nos entrega una información que hace relación a las tasas globales de participación y observen que allí la brecha es bien significativa. A diciembre de 2012, la tasa global de participación, que es toda la oferta laboral cuando estoy en edad de trabajar, que es el PED, la población en edad de trabajar, hombres y mujeres, encontramos que el 76% lo tienen los hombres y el 54.3% las mujeres. Esto me muestra ya cómo en términos de oportunidad ya de hecho las mujeres están en significativa desventaja.
Y ahí, Marta Lía, perdóname, en eso que panorama que nos ha mostrado, digamos, bastante claro, ¿cuáles son las razones que explican que, para resumir un poco para los oyentes, que las mujeres estamos más escolarizadas, pero finalmente tenemos menos oportunidades de trabajo o accedemos menos a esas oportunidades de trabajo?
Y menor salario.
Y menor salario, porque es que además quería mostrar esas brechas para poder ir a las causas. Las causas fundamentales obedecen a una cultura patriarcal que ha invisibilizado el papel de las mujeres y a una concentración de poder fundamentalmente en los hombres, en lo masculino y en la mirada desde ellos, que son los que deciden en todos los ámbitos.
Voces para el análisis.
El más reciente informe de pobreza del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, deja ver que las mujeres siguen recibiendo una remuneración económica inferior a la de los hombres por desempeñar las mismas funciones en un trabajo. Aunque la brecha cada año disminuye, los retos siguen siendo grandes para la equidad de género en nuestro país. Fernando Herrera, coordinador del Área de Pobreza del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, nos cuenta la relación entre la mujer y la pobreza.
Hay dos tipos de situaciones aquí. Uno, la brecha salarial. Mujeres con estudios similares y cargos u ocupaciones similares a lo de los hombres ganan menos plata que los hombres por hacer las mismas funciones. Si las mujeres ganan menos que los hombres desempeñando la misma ocupación, claro que hay un tema de empobrecimiento. Y claro que adicional a un tema de justicia social y a un tema de ético que no es correcto. La segunda es que a nivel de hogares con jefatura femenina, estos son más pobres que los hogares con jefatura masculina.
El sistema de Naciones Unidas en Colombia, en articulación con las organizaciones del Estado y la sociedad civil, trabaja en estrategias para la equidad de la mujer y la disminución de la brecha salarial y social entre hombres y mujeres.
Yo creo que el sistema de Naciones Unidas ayuda en esto de varias maneras. Una es visibilizando esta problemática, mostrándola, poniéndola en la agenda pública. Lo segundo es que efectivamente todas las agencias del sistema de Naciones Unidas, el enfoque de género, entendiendo por esto un enfoque en donde se diferencia, se distinguen las características de hombres y mujeres en el rol que ellos desempeñan en la sociedad.
Diego Telles, experto en pobreza y exclusión de la mujer, nos cuenta cómo en Colombia podemos evitar la feminización de la pobreza.
Cuando tocamos el término feminización, podemos encajarlos en dos objetivos del desarrollo del milenio. Uno que es erradicar la pobreza extrema y el otro que va enfocado directamente a lo que es la igualdad de género. Creo que todo tiene que ver con el acceso de las mujeres a la salud, al mercado laboral, todas estas políticas públicas que se puedan mediar para evitar que la mujer que está en exclusión o muchos síntomas de pobreza pueda tomar esto y erradicarlo. Yo creo que hoy en día estamos manejando todo el tema de que tiene que ver con la parte de la globalización, con la parte de ser mujer, no tanto en el hecho de ser mujer latinoamericana, sino de ser una mujer africana, y cómo esos contextos pueden no terminar el proceso de feminización, sino cómo ayudarla a salir de esos procesos de exclusión y de pobreza.
Por otro lado, el gobierno nacional tiene entre sus estrategias para acabar con la pobreza el programa Unidos, ¿Qué tanto esas estrategias están enmarcadas en la equidad de género? ¿Cómo incluyen a las mujeres y su desarrollo social? Telles nos ayuda a analizar las estrategias del gobierno.
Básicamente creo que se está enfocando mucho a lo que tiene que ver con el proceso de los objetivos del desarrollo de milenio, porque sabemos el gobierno, ante la Carta de las Naciones Unidas, firmó unos avances que se deben tener en cuenta referente a la erradicación de la pobreza y la igualdad de género. Muchas veces estos programas caen en un asistencialismo y la idea no es permitir que esto caiga en un asistencialismo, sino que se prepare a la mujer tanto educativamente, su rol social, y que obviamente los patrones culturales que se viven en Colombia y en Latinoamérica marcan ese campo, aunque obviamente se ha avanzado mucho en los últimos 20 años.
Telles también afirma que en las estrategias de superación de la pobreza que ejecuta actualmente el gobierno nacional no hay un enfoque diferencial con las mujeres, lo que dificulta que las brechas entre hombres y mujeres disminuyan. Informa Diego Páez para Voces Unidas.
Hola, soy Mónica Fonseca y te quiero invitar a unirte para poner fin a la violencia contra las mujeres.
Bueno, así como acabamos de escuchar cómo en la pobreza la mujer es especialmente vulnerada, en lo que tiene que ver con violencia y conflicto armado, la mujer también sufre unas afectaciones particulares. Martalía, ¿cuáles son esas líneas de afectación que sufren las mujeres?
Bueno, ese tema me parece de suma importancia, y digo de suma importancia para el país, porque el ODM-3, que hace relación a la autonomía y a la autonomía y a la equidad de género, en Colombia se refirió a tres temas fundamentales. Uno, el que tiene que ver con violencias basadas en género, que es el tema que tú estás tocando. Otro es el tema que tiene que ver con participación política, y otro tema tiene que ver con empleo e ingresos. Abordemos el tema de violencias basadas en género. Hay algunas consideraciones importantes que yo quisiera señalar y que están contenidas incluso en el Plan Nacional de Desarrollo, que habla de cómo las violencias de género se convierten en una de las principales barreras para el empoderamiento de las mujeres. Y hoy el tema de violencias basadas en género son un asunto de salud pública que genera efectos físicos, psicológicos e incluso la muerte para muchas mujeres. Hoy el feminicidio en Colombia, en particular en algunos departamentos, es bastante crítico. La Escuela Nacional de Demografía y Salud al 2005 mostró cómo una de cada tres mujeres, lo cual equivale al 39%, ha sido agredida por su pareja o por su expareja. El 76% de las mujeres víctimas de violencia física todavía tienen temor de registrar o de informar o denunciar su maltrato. Este es un hecho bien preocupante en el país. El Instituto Nacional de Medicina Legal en el 2009 mostró cómo las tasas de incidencia de violencia de parejas contra las mujeres entre 18 y 26 años es del 96.6% y entre 27 y 44 años es de 134 por cada 100.000 mujeres. Ni qué hablar cuando nos referimos al desplazamiento forzado. Si bien el desplazamiento afecta tanto a hombres como a mujeres en una proporción similar, en términos de desarraigo, de pérdida de seres queridos, les arrebatan su historia, su tierra, todo lo que les daba algún tipo de seguridad, donde habían crecido y construido una historia. Es evidente, desde el 2005, que la mayor expulsión o el mayor número de desplazados son mujeres. Existe una afectación diferencial además del conflicto en hombres y mujeres. No los afecta de la misma manera. Si bien registramos un mayor número de hombres que mueren en la confrontación armada, los datos del 2008 señalan que el 15.8% de las mujeres en situación de desplazamiento han sido víctimas de violencia sexual. Entonces, eso es una afectación diferencial. A ellos los matan en el combate, a ellas las eliminan emocional y afectivamente a través de la violencia sexual. Se han convertido en un blanco de la guerra. El mayor riesgo en el tema de violencia sexual en zonas de conflicto lo tienen las mujeres jóvenes. Algunos datos nos muestran cómo el 39.4% de las víctimas de violencia sexual reportadas se encuentran en niñas entre los 10 y los 14 años. Es una franja absolutamente grande. Un estudio que realizó el Centro de Estudios sobre el Desarrollo Económico, que me parece bien importante y que lo publicó el Departamento Nacional de Planeación, muestra cómo el maltrato severo a menores y las agresiones a las mujeres afectan los ingresos laborales de las mujeres aproximadamente en un 60%. Y evidencia el estudio del CEDE, como los ingresos dejados de percibir por las mujeres a causa de las acciones de la violencia contra ella o contra sus hijos representa alrededor del 4.4% del PIB. Cuando ya esta cifra toca la economía, definitivamente a muchos, que quizá el tema de la violencia contra las mujeres no los tocaba, el que el evento toque la economía o afecte la economía tiene que convertirse en motivo de preocupación. Pero yo sí quiero ser clara, yo creo que la preocupación central tiene que ser en torno a la dignidad de las mujeres, no solamente por las pérdidas económicas que ello acarrea.
Muchas gracias, Marta Lía, y ahora quiero invitarlos a escuchar la voz de los ciudadanos de diferentes regiones del país. Voces Unidas y la Red de Radio Universitaria de Colombia les preguntaron, ¿cómo califica el acceso de las mujeres a los servicios de salud y por qué?
Voces que enlazan opiniones.
El acceso de las mujeres al servicio de salud aquí en Colombia es supremamente malo. Realmente no brindan la atención necesaria que estamos necesitando ni tienen en cuenta las enfermedades propias del género para prevenirlas.
A mí me parece irregular, porque yo, por ejemplo, soy afiliada a Comeda. Uno va a que le hagan un examen, por decir alguna citología, la hacen ahí así por encimita. O sea, no le hacen a uno un examen más avanzado. Puede llegar a detectar, por ejemplo, un cáncer de útero, un examen más avanzado, que existen, pero como son costosos, las IPS no los cubren.
Pues para mí el servicio es bueno, porque por lo poco que lo he usado, me ha ido bien.
Me parece muy mal el servicio respecto a las EPS, porque ellos a nosotros nos exigen como mujeres pagos, documentos, pero de parte de ellos a nosotros no nos entregan nada.
Me parece que la atención de mujeres, al mismo efecto en otras mujeres, es muy bien atendida.
Pues a mí me parece excelente, ya que nos atienden de una muy buena manera, nos atienden rápido, el medicamento que nos suministran es muy bueno.
Regular, es por el de la policía. No hace un año para acá que es muy malo el servicio en cuestión de los especialistas. Se demora mucho con los especialistas que porque no tienen contrato.
Ahorita me está muy bien la nueva EPS porque uno pide una cita por teléfono, igual se la dan para el mismo día, a los 2 o 3 días.
Malo, pésimo diría yo, porque va uno a las consultas y no es atendido como debería ser, no se hacen los exámenes que se deben hacer.
Sube el volumen y escúchala.
Cuando una mujer desplazada llega a una ciudad, tiene 3 opciones. La prostitución, la mendicidad o morir de hambre. ¿Y tú qué harías?
Que tu aporte no solo sea subir el volumen. Dales voz. Son mujeres desplazadas por la violencia. Actúa. Visita www.amplificasusvoces.com. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR.
Acabamos de escuchar las voces en diferentes regiones en donde hay muchas quejas sobre el servicio de salud para las mujeres. En términos de los objetivos de desarrollo del milenio que se centran en el tema de salud materna, ¿cómo está la situación para las mujeres?
Yo quiero empezar señalando cómo la situación en relación a la salud materna está crítica en el país y probablemente no logramos cumplir la meta. La meta es de 45 casos por cada 100.000 nacidos vivos en el tema de mortalidad materna. Cifra que yo creo que todavía nos conmueve. Y uno observa que en el país en el año 93 había 100 casos por 100.000 nacidos vivos. Para el 2012 encontramos 74 casos por 100.000 nacidos vivos. O sea, todavía estamos bastante lejos de la meta de 45, que aún así es una meta bastante nutrida en temas de preocupante en tema de mortalidad materna. Ahora, existen determinantes económicos, sociales y culturales asociados a la mortalidad materna, como son la pobreza, el bajo nivel educativo de las mujeres, la residencia en zonas rurales, urbanas, marginales, en zonas de conflicto armado, desplazamiento forzado, violencia, abuso sexual interfamiliar y embarazo no deseado. Todos esos factores inciden en el incremento de la mortalidad materna, pero además la falta de atención médica oportuna por esas condiciones. Uno encuentra, por ejemplo, en territorios de conflicto como, y lo vivimos en el departamento de Nariño, como los funcionarios del sector salud no pueden acceder a la zona rural porque están amenazados. Y en esas condiciones la limitación para atender a las mujeres, en este caso mujeres gestantes, por ejemplo, o mujeres con urgencia de, porque ya va a tener un parto, corren riesgos altísimos. Entonces encontramos menos índices de controles prenatales y obviamente altísima dificultad para poder acceder a las zonas urbanas y a los hospitales de nivel 1 que pueden atender, obviamente, el parto cuando ya se presenta.
La voz del experto.
Soy Diana Espinosa, hago parte del equipo de ONU Mujeres en Colombia. Colombia es uno de los últimos países en establecer leyes de cuotas en el mundo. Realmente más de 100 países del mundo usan esta medida como una alternativa para acelerar la participación de las mujeres que históricamente han estado excluidas de los espacios de poder y toma de decisiones. En general en el país, la ley de cuotas de hace 12 años es una ley en la cual se ha venido avanzando, hay avances muy importantes, efectivamente a nivel de los ministerios, de los cargos del nivel nacional y menos avances en el nivel territorial. Y en la ley para los cargos de elección popular, pues es primero muy reciente y aplicó para las elecciones que se hicieron en octubre del 2011 de las mujeres que han llegado a cargos de poder en todo el país. A nivel nacional, el 100% han tenido por lo menos pregrado y estudio de posgrado. Nadie les ha regalado nada, son mujeres con la preparación académica y la experiencia adecuada. Y a nivel municipal el 80% de ellas tienen maestría y a nivel departamental el 90% de ellas tienen maestría. Nosotros también hicimos un estudio en el año 2011 que nos permitió demostrar que los partidos están conformados en un 45% de mujeres. Es decir, no es que no haya mujeres haciendo política, es que las mujeres que están haciendo política no tienen el suficiente reconocimiento para llegar a los cargos de poder. Creemos que estas elecciones del 2011 que no fueron tan exitosas en términos de la aplicación de la cuota, sí van a permitir que para estas elecciones del 2014 más mujeres se presenten y más gente esté dispuesta a respaldarlas. Las mujeres tienen todo el talento y la capacidad y la preparación para incorporarse y creemos que este tiempo, desde el 2011 hasta ahora, ha permitido que más mujeres dentro de los partidos políticos se empoderen.
Hola, soy Mónica Fonseca y yo alzo mi voz para poner fin a la violencia contra la mujer.
Bueno, escuchábamos a Diana Espinosa en la voz del experto de ONU Mujeres. Ella hace un balance de la ley de cuotas y también la participación de la mujer en el ámbito político.
Efectivamente, como Diana lo dice, uno puede evidenciar desde hace mucho tiempo la participación de las mujeres en política y en los partidos políticos. Están ahí, participan, opinan, deciden y se le están lanzando a las elecciones, como sucedió en el 2011, cuando vivimos las elecciones para el periodo 2012-2015. Un número significativo de mujeres, porque nosotros evidenciamos que tanto para gobernación como para alcaldías se incrementó el número de mujeres candidatas. Sin embargo, las electas son muy poquitas. Y esto puede obedecer a que la política sigue siendo un espacio mayoritariamente masculino, lo cual plantea una profunda inequidad y un serio obstáculo para el desarrollo, ya que parcializa y limita la visión del Estado y de la construcción de las políticas públicas a la mirada masculina. Este es el efecto de la no llegada de las mujeres a los niveles decisorios. Y hay otro factor, otro elemento que a mí me parece importante señalar, cómo en el ranking mundial de participación política de mujeres, Colombia ocupa el puesto 80 en 334 posiciones. Lo que sí esperamos es que la ley de cuotas, que ya la nombró Diana, que es la ley 581 del año 2000, definitivamente no se limite a incrementar en el 30% la participación de las mujeres en los niveles de decisión, sino que busquemos paridad política. Estamos en condiciones de hacer política, de tomar decisiones y de acceder a los niveles máximos de poder en el país.
Bueno, muchísimas gracias, Marta Lía Velázquez, consultora senior del proyecto ODM del PNUD y experta en temas de género. Así llegamos al final de Voces Unidas en el día de hoy. Les acompañamos en esta emisión Rocío Castañeda y Dagoberto Muñoz, la coordinación a cargo de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Julie Andrea Guerrero y Diego Páez. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co. Para descargar el programa, visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. En nuestra próxima cita les presentaremos un nuevo tema de interés. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
La voz de los niños.
La
La voz de los jóvenes.
La voz de las mujeres.
La voz de los afro.
La noike, Nayahuayuca.
La voz de los campesinos.
La voz de las regiones.
La voz del Estado.
Voces Unidas.
La radio de la ONU en Colombia.